El 27 de mayo en la Casa de la Cultura de Sauce, un conjunto de ciudadanos canarios provenientes de diferentes parajes, La Armonía, Cuchilla de Rocha, La Rosada, Sauce, Toledo y Suárez, entre otras, iniciaron un movimiento social para enfrentar lo que denominan invasión sojera. El pasado domingo, la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, previo al inicio de los actos protocolares por otro natalicio más de José Artigas en Sauce, anunció en la plaza principal de esa localidad una campaña para recolectar 10.000 firmas que serán entregadas a la Intendencia de Canelones y a la Junta Departamental. Esta comisión busca establecer un mecanismo y medidas prohibitivas sobre la plantación de la soja en todo el territorio canario. Está previsto que la recolección de firmas se extienda hasta diciembre. Un fragmento del comunicado de la convocatoria que se hizo para empezar la recolección de firmas señala que en estos últimos años en nuestro territorio canario, tan poblado y tan lleno de chacras, son miles las hectáreas de soja que se han plantado, poniendo en riesgo de desaparición sus recursos naturales, la tierra, el agua, la biodiversidad, sus bellezas naturales, playas y costas, y lo que es más grave, la salud humana y el buen vivir de todos. Decir soja transgénica es decir asfixia de la mejor historia granjera del departamento por cuenta del agronegocio, es la destrucción de la diversidad productiva, la contaminación de todos los cursos hídricos, la depredación del ambiente y por sobre todas las cosas significa enormes e irreparables daños humanos. Estamos recibiendo aquí en este mediodía en Rompecabezas a Álvaro Jaume, que es un poco el motor de este colectivo, no es el único, pero es uno de los más visibles, este colectivo Sauce de Lucha por la Tierra, una de las organizaciones que protagonizan la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, y también está acompañándolo Javier Rizzo, que es un productor de Cuchilla de Rocha, que es una localidad de Canelones que se encuentra ubicada más o menos a unos 3 kilómetros de Sauce. Buen día y muy un gusto días. Que estén acá.
Como quien dice, ya no tenemos nada que decir.
No,
escuchando todo eso estaba buenazo.
No, pero esto es un resumen para introducir.
Está bueno.
Para que la gente tenga un poco de qué viene la...
La cosa, ¿no?
La cosa. Ya se inició la campaña, ¿verdad?
Sí, la campaña...
La recolección
sí, en sí misma. Perfecto. La iniciamos el mismo
domingo. El mismo 19.
¿Y
cuántas firmas hasta ahora estiman que llevan recogidas?
Bueno, mañana tenemos una reunión final donde vamos a hacer el conteo inicial de todos estos primeros días. Pasamos los 1.000 largos. O sea, fue un éxito. Creo que ahí va una de las cosas que está buena, ¿no? Cuando uno acierta en la sensibilidad, en las cosas que están en el sentir de la gente, porque fue increíble el domingo. El domingo la gente pedía dónde firmo. No íbamos nosotros a sacarle, sino que al revés, ¿no? Venían, se arrimaban. Entonces, esa parte estuvo muy buena.
A ver, porque vayamos un poquito a hacer un poquito de historia. ¿Qué cambió en Canelones con el ingreso de la soja transgénica, porque básicamente toda hoy es transgénica, salvo alguna rarísima excepción, ¿no? Pero en el mundo está absolutamente extendida la soja transgénica. ¿Cómo era antes y cómo es ahora?
Ahí, por eso está bueno que esté Javier aquí.
Ahí va, Javier.
¿Sabe por qué, Juan? Una cosita que importa. Nosotros somos presente de hoy, retomando una lucha que en el 2008 fue muy importante y se perdió. Y para mí estaba buenísimo traer a Javier hoy acá para que transmita lo que fue aquella instancia. Yo en aquella época era un productor que estaba empecinado en sacar una chacra comunitaria adelante, mis 4 hectáreas, que éramos una comunidad, y los acompañamos a ellos. Yo estoy en Empalme, Sauce, ellos están en Cuchilla de Rocha, que es cerquita, como decía aquel, y increíblemente tuvieron la percepción, el anticipo de ver por dónde venía esa que llamamos hoy invasión sojera. Y sí, finalmente se perdió. Creo que hoy retomamos esa lucha y vale la pena que Javier cuente alguna de las historias vividas ahí, ¿no?
Claro, contanos un poquito cómo era antes de la llegada de la soja y cómo es ahora, porque estamos hablando de que Canelones es la fábrica de comida de este país.
Es el departamento que más alimentos produce. No solo más frutas y verduras, sino también creo que el sector avícola también es uno de los más importantes en Canelones.
Es buena la pregunta porque...
Acércate un poquito el micrófono, Javier.
Canelones para nosotros es como el pulmón alimenticio de la capital, donde están la mayoría de los habitantes. Ponerte ejemplo, tenemos productores hortícolas, a campo e invernáculo, frutícolas, vitícolas, productores de miel, galpones de pollo, ganadería, criadores de cerdo, criadores de conejo. Entonces nosotros veíamos que la soja para nuestro departamento era incompatible con eso, con esa producción, que iba a contaminar. Eso es lo primero que veíamos. Contaminar suelo, contaminar agua, porque tiene una manera distinta de trabajar el suelo. Primero, no son productores genuinos como somos nosotros. Nosotros nos sentimos productores genuinos.
Gente arraigada.
Gente arraigada y transmitida por nuestros antepasados. Mis abuelos, mis padres me inculcaron a cuidar el suelo, que es mi mayor riqueza, el suelo y el agua. Entonces yo, protegiendo ese bien, tengo que dejárselo a los que me van a seguir. Y así somos todos. Pero esta gente, estas empresas, este agronegocio, digamos, te hace el contrato por 3 años. Hay que preguntarse por qué hace el contrato por 3 años. Porque este cultivo es muy demandante, es muy exigente. Si vos sabés que el cultivo va a perdurar muchos años con el mismo suelo fértil, vos podés hacer contrato a más largo plazo. Lo hacen a 3 años para ver cómo va el suelo. Yo te puedo decir en Cuchilla Roche que hoy un suelo que comenzó a trabajarse en el 2008 y hoy lo tiene un amigo mío que es ganadero, quedó prácticamente destruido.
Está agotado.
Está agotado.
No tiene riqueza ese suelo para que crezca nada.
Entonces, volviendo a lo incompatible que es. ¿Por qué? Porque nosotros somos productores de parcelas chicas, desde 5 hectáreas, 10 hectáreas, 15 hectáreas. Y la manejamos, el agua cuando llueve fuerte, tratamos de encaminar el agua para que vaya lo más lento posible hacia los lugares, hacia las fuentes de agua, ¿no? Uh-huh. Que se escurra lo más lento posible. Hacemos camino, hacemos desagüe, levantamos y hacemos pedacitos chicos, ¿no? Acá no. Acá ellos, si tienen una hectárea para trabajarla toda entera, lo hacen. O sea, aran a favor de la pendiente, ¿no? Entonces van destruyendo. Porque cuando viene una lluvia fuerte, la erosión, van para trabajar, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde va a ir toda esa tierra? A una fuente de agua. Y si esa tierra vos le agregás agroquímico, en gran volumen. Porque vos sabés lo que es un mosquito.
Sí, sí.
Agarra
sí.
40, 50 metros.
Estamos hablando de un avión fumigador.
Un avión fumigador. Es un tractor fumigador.
Terrestre.
Tractor, terrestre. Claro. Sí, porque por aire no se puede.
Bueno, fumiga esa hectárea, por ejemplo. Va y viene, 1000 metros. De toda. Repecho, subida, así trabaja en la tierra. Y todo ese agrotóxico. ¿Agrotóxico por qué? Porque te usan el insecticida categoría 1, que es el más potente. Porque la soja tiene una lagarta que hay que combatirla.
Yo quería completar eso, porque una de las cosas que es clave en esto, ¿por qué nosotros decimos la soja transgénica? Primero vos dijiste el pasar, Juan, y es verdad, uh-huh. Transgénica es prácticamente el 100%. Yo planto maíz criollo y es una excepción.
¿Conseguir la semilla?
Exacto, estamos en un grupo de semilla, de red de semilla criolla, pero es una excepción. Mismo el maíz, en su generalidad, es transgénico. ¿Qué quiere decir transgénico? Quiere decir que se inventó una semilla que ni siquiera es híbrida. Pues nosotros somos productores convencionales, el tomate de Javier, el mío, son híbridos. Híbridos quiere decir dentro del tomate mejorar la raza.
Claro.
Transgénico quiere decir que le metiste en un laboratorio, ¿no?, a la semilla un gen que no tiene nada que ver, puede ser un pescado, un animal, lo que fuere, ¿no?
Claro.
Para que te resista, porque ahí viene la lógica del dinero. ¿Qué querés? Una semilla que la produce una multinacional, Monsanto, la más nombrada, pero no es la única. Uh-huh. Entonces arranca tú un proceso, desde la semilla manejada por la multinacional, la siembra directa que implica, vos decías, la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se quemó toda con glifosato. Se destruyó. ¿Glifosato cuál es? El herbicida. Que hay que liquidar todo, la semilla resiste, todo el resto, la reina es la semilla de la soja. El Roundup famoso, la RR1, después viene la RR2, cada vez más resistentes, entonces le metes insecticidas, herbicidas, y la semilla queda solo ella.
Claro, lo que aclaramos desde hace poquito, estábamos hablando sobre, hablábamos aquí al aire y dábamos la información a propósito de lo que la Academia de Ciencias de los Estados Unidos estaba informando, de que habían determinado que el consumo para los seres humanos de los transgénicos no tenía efecto sobre la salud humana. Ahora, eso no obstaba, también lo aclaraba la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que los métodos de cultivo de los transgénicos sí podían ser contaminantes y peligrosos para la salud humana, que es de lo que estamos hablando ahora.
Me gustaría agregarte una. La academia es muy relativo. ¿En qué sentido? En el año 91, la Craven Laboratories, porque si uno entra en internet, yo no soy partidario de internet porque no lo tengo, pero está claro que el que quiere investigar y saber, entra a internet, busque glifosato. Claro. Y hace toda la historia. Y, por ejemplo, estas grandes, las investigaciones, ¿quiénes las hacen? ¿Las hace el Estado independiente? ¿O las hacen laboratorios que dependen de las multinacionales, que son las que invierten? Y te agregaban el caso. El glifosato, todo el mundo sostenía al principio que era inocuo, que no tenía efectos ningunos. Es más, se fraguaron pruebas. ¿Por qué nombré el Craven Laboratories? El director, ¿no? En Estados Unidos mismo se procesaron directores de estos laboratorios por fraguar las pruebas. O sea, hay todo un negocio a escala mundial. Entonces, que a mí hoy me diga, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dijo que el glifosato no tenía efectos cancerígenos. Hoy reconsideró y lo puso en categoría 2, que hay bruto lío, que la Monsanto apeló, porque ahora está como probable efecto cancerígeno. Claro. Y así va cambiando. Entonces yo mismo digo, ¿quién me garantiza a mí que el transgénico no tiene efectos a la futura generación? Más allá del otro. Uh-huh. Yo no quiero eso. ¿Por qué el tema es, preguntémonos, ¿por qué tenemos que transgénico consumirlo?
Está claro, pero más allá de eso, queda claro, porque ahí sí hay una unanimidad en que los procesos de cultivo tienen por lo menos riesgo, y estoy siendo muy cauto, por lo menos. Por lo menos riesgo, por no hablar de que hay un efecto real sobre el medio ambiente. De hecho, lo estamos viendo en el propio Santa Lucía, ¿no? Javier, querías apuntar algo.
Sí, porque vos, la primera pregunta que me hiciste fue, ¿qué cambió Canelones?
Sí.
Yo lo primero que te voy a decir es que cambió la tranquilidad de la gente.
A ver.
Porque vos antes no veías pasar esa maquinaria, esos mosquitos, esa cosechadora, esos tractores inmensos. No lo veías pasar por ninguna zona. Y vos... Nosotros en nuestra zona nos conocemos, sabemos quién vive un kilómetro, quién vive a 3 kilómetros, quién es mi vecino. Los productores somos en eso solidarios. Si yo voy a pulverizar a alambrado de por medio con mi vecino, yo sé si sí, la deriva está para un lado, si está para el otro.
Esas cosas se conversan y se negocian.
Se saben. Porque
vecino, mire que voy a...
Claro.
Entonces, esto es muy distinto porque primero... Yo tengo un alambrado de por medio, ni siquiera te avisan. Ellos vienen con sus máquinas, no los conoces, por lo general son empresas contratadas. Yo tengo invernáculo. Mi experiencia no es con soja, es con sorgo. Pero usan casi todo el mismo mecanismo.
Lo mismo.
Pulverizan. Claro. Yo tengo una cortina para cortar viento de casuarinas. En una oportunidad pasó el mosquito y a los 15 días me empecé a dar cuenta que 15 plantas de esas casuarinas se empezaron a secar. Y era la deriva del glifosato. Y 2 metros para adelante yo tenía invernáculos. Los tenía con la cortina cerrada. Si yo los tengo con la cortina abierta,
te mata todo.
El producto invade, ¿no? Entonces, eso productores de toda la vida no lo hacen.
¿No? Y 3 anécdotas.
Eso es un tema de. Eso cambió en Canelones, la tranquilidad del barrio.
Y agregando los cambios, Gudinas, tío de. Ustedes conocen a Eduardo Gudina.
Sí, ¿verdad?
Bueno, Enrique Gudina está en el colectivo nuestro, en la Comisión Canaria, ¿no? Está de lucha contra la soja transgénica. Tiene los ojos destruidos. Fue uno de los primeros, porque ustedes se preguntarán ahora, bueno, 2008 dimos esa pelea. Ahora, ¿por qué arrancamos en este año? Nosotros, un cuentito corteto, antes de la cantera de Suárez, teníamos ya previsto en Sauce levantar la bandera de basta de soja, porque veníamos viendo cómo se nos iba destruyendo todo, incluso previendo cómo los cursos de agua, el arroyo de Las Toscas se contaminó al punto que la planta potabilizadora que abastecía Sauce se cortó y tenía, como decíamos con Javier, y tenía solo soja, veníamos para acá conversando eso, llegaba hasta el arroyo mismo. ¿Y qué fue pasando? Se contaminaron los arroyos, las cañadas, los ríos. Diego me dijo, que ahora van a estar escuchando, el futbolista, tenía y tiene un amigo, Miguel, pescador artesanal de la Vuelta de Sauce, no se encontró ya más ni una anguila nomás, ni una abeja al agua. No quedaban nada de los cursos, contaminados los cursos de agua, sin lo que nosotros llamamos biodiversidad, que es los pajaritos, las abejas, un pescadito, lo que fuere, se fue destruyendo todo. ¿Y por qué nombra Gudina? Gudina terminó con la salud destruida, con los ojos, ¿no? Lo fumigaron los mosquitos, él tiene de casa, está un poquito lejos, unos 3 kilómetros de casa, en La Rosada, lo fumigó un mosquito 3 veces, tiene un monte de pinos, terminó con los ojos destruidos. Hizo 11 denuncias en todo el ministerio, en la salud pública, no pasó absolutamente nada.
Mirá lo que nos dice William de Suárez. Dice, saludos a los productores. Le escuché hoy decir a una doctora que cuando se fumiga con glifosato a 2 kilómetros no se puede respirar. Bueno, la nariz explota y no se pueden abrir los ojos. Bueno, evidentemente...
Se ve que es de la zona.
Sí, no William, será, ese, William, mandale un saludo. Son de los que luchó con nosotros en la cantera. A muerte, William.
Hay montones
de mensajes. Hay muchísimos mensajes. Buen día. Esta es una buena pregunta. Yo le iba a hacer. Rosa de Gori dice... Mm-hmm. Se me fue ahora. Buen día.
Acá la tengo,
Buen día. ¿En Montevideo se puede firmar? ¿Y dónde? Porque canelones somos todos. Abrazos y adelante.
Está lindísimo. Canelones somos todos.
Y sí.
Perfecto.
Y comemos...
Porque todos tenemos el derecho de decir, ahí está, ¿no? Peleemos, porque por lo menos una zona, como el reservorio, ¿verdad? Una zona natural, productora de alimentos, esa defendémosla, por lo menos.
Y sí, es que digo, no, las papas que comemos nosotros no vienen del espacio.
O vamos a importar.
Yo, montevideano.
Vamos a darle, hay dos cositas, vamos a darle un teléfono, un celular, ¿no? Para que llamen, porque ese es el celular de la comisión.
Bien.
Y después hay un mail que, ¿vos te acordás del mail? Nada de eso, soy un desastre.
También están viendo páginas de Facebook, nos dice este otro oyente, también páginas de Facebook, donde podemos
informarnos. Tenemos un mail, por ahora tenemos un mail.
Bien.
Ya se van a ir creando todos, que no me acuerdo ahora cuál es el mail, pero se los vamos a dejar.
Lo vamos a tener.
Prometemos, le doy el celular, que eso lo sé de memoria. No, creo que estaba en el comunicado, Pablo.
Fíjate. Está en el comunicado.
Estaba en el comunicado el mail. Y yo le doy el celular, 099-166-746. Es el celular de la comisión. Cualquiera puede llamar, preguntar lo que quiera allí.
Sacarse las dudas. 099-166-746.
Sí. Ahí está. Ese es el que tenemos abierto para el trabajo de la comisión.
Se sacan las dudas y después el correo electrónico.
Ahí está.
Donde están recepcionando es asambleanacionalpermanente@gmail.com. Y el otro es comcanelones.
Ah, está.
Comcanelones, comisión, comcanelones, todo junto, 2016@gmail.com.
Este último es el que estamos usando en la comisión. Perfecto.
El comcanelones 2016@gmail.com es el correo, y si no, el 099-166-746 para todos aquellos que tengan dudas sobre si pueden firmar o no, pero en principio cualquier ciudadano
lógicamente
puede firmar.
Eso queremos que sí. Termino con este.
Sí, concepto. Por favor.
Juan, mirá, cuando veníamos para aquí charlábamos con Javier, yo le contaba, en la discusión sobre Araterí, ¿no? Una de las cosas que yo decía más contundentes y todo el mundo quedaba muy desierto, si voy por el desierto de Atacama, ustedes conocen, ¿verdad? Chile. Yo puedo discutir si vale la pena meter para adentro una mina, excavar a fondo, pero allí no hay vida humana. Entonces vos decís, bueno, saco algún metal. Si ando por el África, lo mismo. Que fueran a destruir 120.000 hectáreas de lugares donde yo nací, me crié, Cerro Largo, Santa Clara, Cerro Chato, productivas, agropecuarias, es una vergüenza. ¿Destruir para qué? Y acá es lo mismo. Yo discuto la soja, y no porque esté bien, en una escala distinta, si me decís... miles de hectáreas, un departamento deshabitado, pero en Canelones, la soja, en un lugar con lo que es el nivel de producción, de habitación, de población rural, de chacras, de gente, es la locura. Es como la mina de otra manera, a 200 metros, no quería meter la cantera Suárez, a 200 metros del barrio de La Esperanza. Te voy a decir, discuto una mina, una cantera de granito, si quiero en otro lugar, veremos, pero jamás metí a 200 metros, esto es lo mismo. ¿Qué incapacidad, ¿no? Uno dice, ¿qué les pasa a esta gente que no se dan cuenta?
Aquello de pan para hoy y hambre para mañana, difícil de entender a veces.
Exacto.
¿No? Difícil de entender. Hay muchísimos, pero una cantidad enorme de mensajes. Hay algunos oyentes, como el caso de Fernando, que pide relativizar algunas cosas y está bueno darle voz y contestarle. Dice, los conceptos que están manejando sobre la siembra de soja pueden tener matices, dice el oyente. La siembra directa, bien manejada, es más eficiente que el laboreo tradicional. La horticultura mal manejada también contamina. No hay que prohibir, hay que regular, controlar y sancionar, dice Fernando. Pero esto no está pasando hoy, porque regulaciones para el exceso teóricamente hay.
Tenemos dos ejemplitos. Está linda la discusión, que ahora nos puede llevar un ratito bastante, ¿no? Yo en todo caso ya no uso el arado convencional, pero uso la excéntrica. Y entro a 40 centímetros, pero no utilizo siembra directa para el mismo maíz. Es toda una discusión. Lo que sí tengo claro es que esto es agronegocio. Y hay que decirle a Fernando que bajo ningún concepto se utiliza esto pensando en la producción alimentaria del país. Esto es una de las claves. Yo estoy destruyendo todo lo que es la tierra. Ríanse de que la ley, no sé si la conocerá Fernando, la 18.564, es el manejo de suelos. Esto no se hace una curva a nivel. Lo que explicaba Javier, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se hará? No es solo la siembra directa. Y la siembra directa con el glifosato, sin una curva a nivel, con todos los arrastres de la tierra, permanente plantación. En mi chacra yo roto el suelo, cambio los cuadros, dejo descansar. Todo ese concepto que no es el agronegocio, acá estamos en el otro extremo, ¿no?
Esa es una consulta en virtud de algunos mensajes.
Sí.
Y una duda que yo también tenía, pero muchas veces que antes de que surja la pregunta, ya hay algún oyente que está mandando mensajes. Ustedes son productores pequeños, o sea.
Pequeñísimos. 4 hectáreas tengo yo,
9 hectáreas.
O sea, estamos hablando de gente con muy, muy poquitas hectáreas, con una producción casi que familiar.
Perfecto.
No digo que artesanal, pero anda ahí. Y estamos hablando de empresas que vienen, arriendan campos, ¿no? Plantan y después se van.
Sí.
Perfecto.
Viene por ahí la cosa.
En el 2008, los sojeros que tenían el impuesto argentino emigraron hacia Uruguay, arrendaban todas las chacras. ¿Y qué pasaba? Vos tenés, vamos a entendernos, trabajar la tierra es duro.
Esto cambió a partir del 2008 y cuando en Argentina se impone la medida.
Ahí viene el gran salto, Juan. Claro. Pero vamos a entendernos. Una cosa yo quiero decir, no nos olvidemos después de los controles. Pero volviendo a esto, que vale la pena. Trabajar la tierra es duro. Yo no estoy fajado. Acá todo, llego acá fajado. Para un viejo, dar vuelta. No vamos a entendernos. Ayer estuve 3 horas con la asada y el lomo se queja. Claro. Entonces entendámonos, vamos a decir las verdades.
Ojalá yo pudiera llegar a 3 horas con la asada, aclaro.
Sí, y con esta edad.
Sí.
Creo que hago menos.
Te agrego una verdad. Venía al lado de casa, había 8 chacreros, Quintero, que fueron abandonando por la tierra, no da, es dura la cosa. Y no ha habido una política de defender el minifundio, el pequeño productor. Entonces venía un tipo que te arrendaba pa' soja, te arrendaba aquí, te arrendaba allá, te arrendaba allá. ¿Qué hacía el tipo? Dice, vamos arriba, me voy a Saucer o a Toledo, alquilo. Y por lo menos no vivo gastándome el lomo y no sabiendo con qué vivo el día siguiente. ¿Se entiende?
Se entiende.
Entonces, por eso en el 2008, nadie, esta lucha no la había entendido nadie. Y cambio, y le digo a Fernando y a todos, el domingo en Sauce no hubo que hacer ningún trabajo de base. La gente venía y decía, ¿dónde firmo? Quiere decir que hubo, se cambió la cabeza. No solo Miguel aprendió que no le quedaba un pescadito en ninguna cañada, no solo aprendió un chacrero que no le quedaba una torcasita volando en la vuelta, no solo el precursor, todos vimos que el desastre estaba.
Acá dice un oyente, soy de Florida, somos un grupo de amigos de Florida, mucho más arriba, ¿no? Sí. Más hacia el centro. Somos un grupo de amigos que practicamos la pesca deportiva y en los cursos de agua, ríos y arroyos donde hay plantíos de soja. No se pesca ni mojarras. Y en los campos encontrás las cáscaras de las mulitas muertas por todos lados. Totalmente de acuerdo. Nadie hace nada. Alejandro, y firma Alejandro, de Florida.
Que tan notable esos testimonios, ¿verdad? Claro. Porque eso muestra cómo son las cosas, ¿no? Que antes no se sabían.
Javier, yo me quedé con algo que hablamos al principio. Hablábamos del agotamiento del suelo. ¿Cuánto lleva a recuperar un suelo? O sea, estamos hablando de décadas, ¿no? Digo, no agregándole nada químico ni nada. Ponele por caso que naturalmente tenemos que recuperar un terreno usado por soja.
Y suponete que yo no te lo puedo medir en años, porque habría que hacer análisis de
sí,
ese
sí,
suelo
sí.
Cómo está. Pero si vos, como decíamos, harás a favor dependiente toda la mejor tierra, se te va a ir a una fuente de agua, se te va a ir al bajo. Y si vos tenés prácticamente... Ellos arrancan en una punta y terminan la otra y capaz que son medio kilómetro, ¿no? Esa tierra la tenés que traer medio kilómetro para atrás de vuelta. Ellos no usan enmienda orgánica, no usan abono para recuperar, para dejar el suelo más fértil. O sea, tenés que volver a recuperarlo, hacer abonos verdes. La rotación, que se dijo en algún momento que había que haber soja con otro cultivo de otra especie para rotar el suelo, para intercambiar. Eso no se hizo.
Claro, plantar primero para que no es
el monocultivo no existiese, claro, ¿no?
Plantar algo, dejar que el suelo descanse, plantar otra cosa, volver a la soja, dejar que descanse, plantar otra cosa, volver a la soja, no, eso no se hace.
No se hace. Nunca se hizo.
No,
por eso él decía de los controles.
Ni aquí ni en Argentina donde cuando
no, de la soja. ¿Saben cuántos millones de hectáreas había en el Cono Sur en el 2015? 40 millones de hectáreas plantadas de soja. El concepto es netamente extractivo.
Y ahora, ¿no da cierta ventaja en la lucha la situación que se está dando ahora en los mercados internacionales, que la soja bajó de aquellos valores escandalosos de hace unos años a valores más bajos? Digamos, ¿esto no da una manito en la pelea?
Si el precio que hay que pagar es que se contamine lo que se está contaminando, ni que valga 10 millones de dólares
el kilo. No, te pregunto, digo, ¿por qué bajó el precio de la soja? Sí. ¿Eso no está ayudando el hecho de que ahora no sea tan rentable como antes? Porque antes... Es lo que decía, mucha gente aprovechaba el pan para hoy, ¿no?
Pero yo creo que también hay un tema. ¿A qué país apostamos nosotros? Claro. Uruguay, ¿a qué país apuesta? Pues yo te voy a recordar un ejemplo que me parece que cabe acá. En el 2008 nosotros estuvimos reunidos con Orsi. En ese entonces era secretario de Carámbula. Uh-huh. Él estuvo reunido en nuestra zona, en la capilla Cuchilla de Rocha, en nuestra zona. Había cientos de productores. Fue una jornada hecha en pro de la eliminación de la soja. Y en un momento una de las preguntas que se le hizo, y él contestó, yo no quiero el modelo sojero para canelones. Yo espero otro canelones. No dijo qué canelones. Pero esa fue la frase de él. 2008, pasaron 8 años. Y el modelo, yo sigo esperando que hoy es intendente que me diga qué modelo, con todo respeto se lo digo, cuál es el modelo que quiere para canelones. Yo tengo la concepción de que Uruguay es otra cosa. Somos un país chiquito, muy productivo, no tenemos grandes desastres climáticos. Se puede apostar a otra cosa. El mundo precisa alimentos. ¿Por qué no apostar a producir alimentos? ¿Cuánta mano de obra se generaría? Dos o tres, se habla de dos o tres trabajadores cada 1000 hectáreas de soja. Yo te voy a poner un ejemplo. Cada 2000 metros de invernáculo precisas un productor.
Pero eso ahora, ahí que es un enganche con lo político, preguntás vos, Juan. Porque uh-huh. Vamos a decir la verdad de cómo arranca esta historia. Porque creo que argumentos existen sobradísimos para defender la tesitura de que es absurda la soja transgénica, que es transgénica, uh-huh. en canelones. Yo creo que podemos seguir ahondando, pero no importa esto otro, ¿no? Que está buena la pregunta. ¿Qué pasaba con el propio Javier hace 8 meses? Javier estaba en su chacra. ¿Cierto, Javier?
Sí.
Y Javier no estaba pensando hay que luchar contra la soja transgénica de vuelta. O sea, acá hay un tema político. Habemos otros locos, tercos, tenaces, que creemos que efectivamente hay cosas que se pueden modificar, que se pueden transformar. Y fuimos a la búsqueda de aquellos que lucharon en el 2008 contra ese modelo de soja y que se sintieron decepcionados por gente que después ocupó cargos políticos y que lo manejó de una manera totalmente, digamos, a su antojo y a su poder, fuera de las promesas o de lo que en un momento dijeron sentir, pensar, incluido, él me contaba, el Pepe Mujica estuvo también en aquellas reuniones de Cuchilla Rocha, y toda esa gente que dijo queremos un canelón sin soja transgénica, esa gente cerró los ojos y rumbió por otro lado. Entonces, ¿quiénes creemos? Nosotros necesitamos, y es más, y lo voy a enganchar con otra cosa que me preguntan, ¿por qué soja transgénica y no maíz transgénico? ¿O no sorgo transgénico? Uh-huh. ¿No? ¿Verdad? ¿O por qué no todos los agrotóxicos? Entonces yo arranco por algo que es esto. Nosotros, este movimiento lo empezamos este año con Encuentro de Vecinos. Y una de las productoras de Florida dice, yo siento que no se puede hacer nada cuando veo al mosquito. ¿Qué está relatando con eso? La impotencia total que genera este sistema frente a lo que es ese agronegocio, a ese poder, a esa empresa, aquello de un volumen que escapa y que vos, cristiano, humano, indiano, terrícola, sentís, y yo, ¿qué voy a hacer? Me cagaron. No, incluso, entonces, incluso termina acá, ¿no? Que esto está bueno. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Victorias concretas, como la cantera, como incluso Aratiri, que ayudó el precio del hierro, pero si no hubiéramos dado la lucha que dimos, no hubiéramos nunca logrado lo que se logró. Agrego, uno tiene que sentir que puede vencer, que hay cosas que son al alcance. Entonces, la soja transgénica, la soja es la vedette del modelo actual. Bueno, arranquemos por eso. Sí, hoy vamos a crear la esperanza de que es posible frenar esto. El propio Orsi tiene claro, el otro día iba para el acto, el desfile oficial, y cruzó a saludarnos y dijo en su discurso que le respetaba esta lucha. Bueno, eso quiere decir de que hay elementos que están...
A ver, se ha dado una... Desde el propio Orsi, ha sido uno de los principales denunciantes de la situación del Santa Lucía. El propio ministro Eleuterio Fernández Huidobro fue otro que también ha denunciado esa situación, una situación que nos compete a la mitad del país directamente, por lo menos. Igual nos compromete a todos, pero nos compete mucho a los del sur, que es de ahí de donde tomamos el agua. Y fueron ellos mismos los que han hecho denuncias y acciones concretas. De hecho, más allá de que sean exitosas o no, eso se lo dirá el tiempo, se está replantando monte nativo, se alambró, se está controlando. ¿Es desparejo, digamos, el tratamiento de una cosa y la otra? Es decir, más allá de la importancia que tiene el cuidado del agua, ¿no? Digo, pero ¿se mide con distinta vara la soja que el agua?
Yo estuve el domingo en San Ramón. San Ramón está Berú. Director de Gestión Ambiental. y estaban plantando, replantando monte nativo.
Sí.
Entonces vino Lu y me dijo, ah, qué bien, qué alegría, Jaume, verte aquí, ¿no? Entonces yo le digo, la misma, te estoy esperando porque queremos que firmen que no va a haber más soja transgénica en Canelones. Vieras la cara. ¿Y sabe por qué? Javan Duorsi dijo que él estaba siempre en contra de la cantera. Nos recibió recién en septiembre. Yo no tengo ningún problema, al revés. Bienvenido, que todos apoyen. Pero volvemos al punto que te hicieron hoy la pregunta y quedó en suspenso con reglamentaciones. Canelones tiene tres cosas. Primero, prohibió la avioneta, pero la prohibió con lucha. En el 18 de marzo del 2010 se prohíbe la fumigación aérea. Bien, una conquista. Después, la conquista de Paso Picón. La maestra Adriana Pascual y la gente de allí, sí, la luchó. Intoxicados. Sí, exacto. Pero el doctor Castilla sigue plantando soja.
Es verdad.
Se le ha sancionado, me decía Aru el domingo en San Ramón, que se le puso una multa gigante, pero sigue. Y tercero, Laguna del Cisne, ¿verdad? Necesitamos ver que estaba todo destruido para poner excelentes medidas cautelares, que es verdad, que están ahora aprobadas, para Laguna del Cisne. Bueno, muy bien, ahora nosotros queremos cautelar total Canelones. No queremos más el origen del problema. No es cuestión de ir liberando forúnculos de a poquito. ¿Sabes qué pasa? ¿O saben qué pasa? Necesitan ver. Yo lamento decirlo, pero es la clara. Nos recibieron en septiembre la Intendencia Canelones cuando vieron que realmente Suárez pisaba firme. Que había miles, que habíamos hecho manifestaciones enormes. Y creo que es la clave, lamentablemente, esa autonomía del movimiento social para marcar la cancha y para decir, señores, esto es lo que reclamamos, es la clave. Ahí el poder entonces reconoce, acepta. Y si están de acuerdo, festejamos todos juntos.
Muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimos mensajes que no va a dar el tiempo porque ya nos tenemos que ir redondeando porque nos vamos, pero seguramente, por lo menos uno solo que de los tantos. Los cultivos, Virginia que discrepa, pero muy bien, dice, los cultivos rotativos los tiene que exigir el dueño del campo en el contrato de arrendamiento. Nosotros, dice por ella, tenemos el campo arrendado para soja y es una obligación rotar. Saludos, Virginia, que no aclara si es de Canelones, calculo que sí, o puede ser, sí, de cualquier otro, no, departamento del país, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir cerrando esta entrevista con la gente de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua. Gracias, Álvaro Jaume, gracias, Javier Rizzo, y seguramente en algún otro momento.
Está bueno, está una cosa, está bueno que la gente de Montevideo llame pidiendo para firmar.
Ya hay algunos que
tienen las conexiones y que sepan que el sueño que trataremos de hacer realidad es llegar a noviembre, no diciembre, poniendo miles en la Plaza Canelones para entregar la firma y decirle a la Intendencia, por ley 18.308, este departamento no quiere más soja transgénica.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.